cifra muy impactante, 7 millones de tutelas. La cifra se origina en la Corte Constitucional y por eso hemos llamado al magistrado Alejandro Linares, porque decíamos la tutela es la herramienta de la justicia que los ciudadanos sienten cercana, que sienten que funciona, a la que acuden para todo, a veces incluso para asuntos para los que no está diseñada la tutela, pero es lo que la gente siente que funciona, porque hay otras instancias de la justicia que para el ciudadano de a pie son lejanas, son distantes, son difíciles y no caminan. La tutela sí. Esa cifra emblemática nos lleva a hablar de la tutela, de la salud de este mecanismo y de las posibles reformas, porque siempre que se habla de reforma a la justicia, se habla de reforma a la tutela. Magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Yolanda.
¿Esos 7 millones de tutelas son los que han llegado a la Corte Constitucional específicamente?
Sí, la Constitución de 1991 que creó la acción de tutela dice que todos los fallos de tutela del país deben llegar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La cifra que alcanzamos ayer quiere decir que ha habido 7 millones de fallos de tutela que han llegado para eventual revisión de la Corte. Y eso lo que muestra, obviamente, es que ha sido una conquista ciudadana para proteger derechos fundamentales creada en el año 1991 junto con la Corte Constitucional. Pero yo creo que la tutela definitivamente es el instrumento que acerca la justicia al ciudadano para proteger sus derechos fundamentales.
Magistrado, en lo que ustedes han visto de esos 7 millones de tutelas, ¿cuáles son, dijéramos, los escenarios más frecuentes, los temas más recurrentes entre los ciudadanos? Se comenta mucho sobre las tutelas para reclamar servicios de salud, pero no sé si ese es el mayor número de tutelas o hay otras.
Sí, digamos, el mayor número de tutelas históricamente ha sido la violación del derecho de petición. Esto es autoridades públicas que no responden a peticiones de los ciudadanos. También tenemos tutelas, obviamente, en materia de salud. Hay muchas aún después de la expedición de la ley estatutaria de salud. En seguridad social y pensiones también hay una gran cantidad. Vulneraciones al debido proceso. Hay tutelas sobre grupos vulnerables. Pero en general esos son los grandes números. Recientemente se han incrementado las tutelas contra la UARIF, que es la unidad de víctimas. Como usted sabe, tenemos más de 8 millones de víctimas del conflicto armado. Entonces, lo que muestra la tutela es una realidad de un país, digamos, que está solicitando justicia, no a través de los mecanismos ordinarios, sino fundamentalmente a través de la acción de tutela.
Doctor Linares, ¿han podido establecer en ese cúmulo de tutelas si hay algunas, digamos, que los jueces aceptan y que no debieran haber aceptado por desconocimiento o por no sé por qué, por algunos factores? ¿O sí, todas son legítimas, digamos?
No, hay casos en los cuales, digamos, se otorgan derechos fundamentales en contravía, por ejemplo, de la jurisprudencia de la Corte, o porque eventualmente hay lugar a fraudes, porque como la tutela tiene que definirse en 10 días, en ciertas zonas del país se han detectado fraudes, sobre todo en materia pensional. Pero digamos, la Corte ya tiene identificado a través de su proceso de selección cuáles son esas tutelas. Pero en general yo diría que la gran mayoría de tutelas que llegan a la Corte no se seleccionan porque generalmente están amparando derechos fundamentales de los colombianos, y nosotros solo seleccionamos un porcentaje muy pequeño de casos novedosos o casos de grupos vulnerables o temas que ameritan pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Magistrado Linares, y esta cifra de las 7 millones de tutelas coincide también con la presentación de la reforma a la justicia por parte del Gobierno Nacional, que apenas iniciará su trámite en el Congreso de la República. Pero hay un punto esencial frente a la tutela que tiene que ver con la posibilidad de que, dependiendo del tema de esas tutelas, sean jueces especializados en esos temas los que se ocupen de resolverla, con un mayor nivel de experticia, diría uno. ¿Eso le ha sonado a la Corte Constitucional en los diálogos que han tenido en el marco de las reuniones del Comité Interinstitucional, magistrado Linares?
Sobre el tema de la tutela preferiría no pronunciarme, porque eventualmente una reforma a la tutela va a llegar a la Corte Constitucional. Lo que sí le puedo decir es que este tema no se discutió, por lo menos por parte del presidente de la Corte Constitucional, en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
Y es preferible, como dice usted, pues no hablar de eso porque no sabemos qué va a llegar a la Corte Constitucional. Magistrado, hablando de los 7 millones de tutelas, y decíamos es la tutela cercana al ciudadano, uno pudiera decir que nos podemos inventar cosas similares, no sé, de pronto estoy hablando cosas absurdas, pero para que el ciudadano sienta la justicia más cercana, de verdad, porque una tutela sí se puede fallar rápidamente y el ciudadano obtiene respuesta y otros procesos no.
Sí, yo diría que la tutela está diseñada para la protección de derechos fundamentales, la vida, la salud, la educación, las libertades, la libertad de expresión, que son derechos de amparo inmediato en la gran mayoría de los casos. Hay otra serie de procesos judiciales que requieren una alta actividad probatoria para esos casos en los cuales hay que probar, hay que presentar pruebas y contradecir las pruebas. En esos procesos la tutela no es el mecanismo más adecuado, ya que se requiere, digamos, para no vulnerar el debido proceso de las partes, se requiere que haya un proceso, digamos, probatorio que es más complejo y requiere, digamos, más atención, e incluso requiere la participación de abogados. Un tema que yo resaltaría es que la tutela, por definición, no requiere la presencia de un abogado, no se requiere lo que se llama el jus postulandi, o sea, el monopolio que le da el Estado a los abogados para intermediar entre el ciudadano y la justicia.
Y en la línea de la pregunta de Yolanda, magistrado, usted también lo mencionaba, es un éxito de la democracia y del Estado Social de Derecho que esa herramienta pues sea tan recurrente entre los ciudadanos, pero hay quien pensaría que también se está abusando de la tutela y que la cifra de 7 millones de tutelas pues pudiera demostrar eso, o cuando menos que los otros mecanismos judiciales pues resultan tan poco eficientes que la gente se ve en la obligación de acudir a la tutela. ¿Qué piensa de eso?
Yo creo que la tutela es indicativa de varios problemas. Un problema obviamente es la dificultad del ciudadano para acceder a la justicia ordinaria, pero otro problema también se refleja en ausencia de políticas públicas en ciertos sectores. Por ejemplo, el tema del agua en La Guajira es un tema que falló la Corte en materia de tutela el año pasado con la sentencia T-302 del 17, donde se está tratando de solucionar un problema histórico en La Guajira. Entonces, la tutela no solo muestra la dificultad en el acceso a la justicia, pero también muestra problemas de políticas públicas del Estado. Los temas de salud son solo una indicación de que hay problemas serios en el sistema de salud, o los temas pensionales, o en los temas de consultas previas con las comunidades indígenas. Digamos, la tutela es un instrumento, primero, que acerca a la justicia al ciudadano, pero segundo, que muestra la realidad social colombiana y cómo esta realidad se plasma y le hace requerimientos al sistema de justicia.
Magistrado, no se puede contribuir o resolver en gran parte este problema del número tan alto de tutelas que son revisadas por la Corte con haciendo, que también está en esta reforma, en esta propuesta de reforma a la justicia, haciendo obligatoria la jurisprudencia constitucional, es decir, no resolvería eso pues por cascada un gran número de tutelas que se hacen abajo y así llegarían menos a la Corte Constitucional en revisión.
En cierta forma, la jurisprudencia de la Corte es una jurisprudencia que debe ser seguida, digamos, es un precedente obligatorio, y cuando los jueces de tutela se apartan de la jurisprudencia de la Corte, tienen que argumentar y tienen que razonar de manera adecuada por qué no están siguiendo el precedente. Yo creo que el tema del precedente es un tema importante, es un tema donde los jueces tenemos que comprometernos a seguir los precedentes en materia civil, penal, laboral, administrativa e incluso constitucional. Y yo creería que en esa dirección tenemos que actuar los jueces al fallar nuestras providencias.
Magistrado, ¿recuerda usted alguna tutela en particular que le haya llamado la atención? Por curiosa, por distinta, por importante, no sé.
Hay muchas, Yolanda. Yo creo que la una tutela reciente que fallamos tiene que ver con la que mencionaba de la situación del de desnutrición de los guayú en La Guajira. Es una situación muy grave. Estamos pensando hacer una audiencia pública para ver cuál ha sido el cumplimiento por parte del gobierno de esa tutela. La situación realmente de desnutrición, de muertes de los menores de edad en La Guajira es muy grave. El acceso al agua, el acceso a buena nutrición, son temas que a mí personalmente me han llamado mucho la atención, porque lo dejan a uno muy preocupado de esa situación de abandono.
Claro, y es que así como ha servido para que algún muchacho que sienta vulnerado su derecho a llevar el pelo largo porque sí. Lo molestan en el colegio e invoque la acción de tutela, ha servido para casos como el que recuerda el magistrado Linares, es decir, de comunidades en donde hay problemas de hambre, en donde hay problemas, el desplazamiento, por ejemplo, también, que ha servido para muchas acciones de tutela, de modo que no es solamente, dijéramos, en lo micro o en lo personal, sino en lo colectivo. La tutela ha servido para poner de presente gravísimos problemas sociales que tenemos en Colombia, de modo que esa herramienta hay que cuidarla mucho. Magistrado José Manuel Acevedo le quiere plantear un tema distinto.
Sí, un tema que tiene que ver con la sentencia de la que mucho se habló frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué pasó finalmente con esa sentencia, magistrado? ¿Cómo va la elaboración del texto final? Porque lo que nos han contado es que el gobierno de los Estados Unidos pues sigue manifestando en distintas instancias su preocupación. ¿Con ustedes en la Corte Constitucional ha hablado ese gobierno para manifestar esas mismas preocupaciones, sobre todo en el tema que tiene que ver con la extradición?
Gracias, José Manuel, por su pregunta. Usted siempre con las preguntas difíciles. Pero esta pregunta, no, la verdad, en los próximos días va a salir la sentencia de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. El magistrado Lizarazo está trabajando con todo su despacho a marchas forzadas, y creemos que, yo diría que en los próximos 15 a 20 días ya tendremos la sentencia debidamente firmada por todos los magistrados y obviamente publicada para el público en general. Es una sentencia que puede llegar a las 800 páginas, una sentencia muy larga, dado que el articulado de la ley estatutaria era muy extenso. Y como usted dice, sí hay mucha, digamos, mucha atención de mucha gente que quiere saber cómo van a quedar escritos temas tan sensibles como el tema de la extradición o como otros temas que se manifestaron en una carta que nos envió el señor fiscal general de la Nación.
Quedamos pendientes entonces, ahí estamos a la espera, por supuesto, de ese fallo que tiene tanto, pero tanto detalle. Magistrado Linares, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Yolanda.